Buenas tardes, estoy conectado hoy con Hugo Neubauer de la radio FM Rivera. Estoy en una entrevista para Proyectar Nación y vamos a hablar con Hugo sobre su experiencia en la radio, pero para y hablar un poco también de qué significa la radio en los pueblos. También vamos a hablar un poco del sentido nacional y bueno, una serie de cosas con Hugo, pero más que presentarlo yo, lo voy a dejar a Hugo hacer su propia presentación. Con ustedes, Hugo Neubauer. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto de saludarte, un placer enorme, gracias por esta entrevista para poder hablar un poco de lo que es la radio, que es sin lugar a dudas la pasión que uno le pone cada día, ¿cierto? Yo estoy radicado en Rivera, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Somos un pueblo de alrededor de 4.000, 4.500 habitantes aproximadamente. Tenemos una influencia muy importante en lo rural. Nuestra economía principal es justamente la producción rural, ¿cierto? Hablamos de lo que es ganadería y lo que es agricultura, con una importante presencia de tambos, ¿eh? Tenemos una cuenca lechera en nuestra zona muy, muy interesante, y eso le da a nuestra localidad un flujo importante de ingresos, ¿cierto? Económicamente hablando, ¿no?
Hugo, contanos un poco cómo empezaste en la radio. La radio hace poco tuvo sus 24 años de celebración, así que ya ahora tenés 24 años y un mes más o menos. ¿Cómo empezaste esta carrera?
Bueno, la verdad que yo comencé con la radio hace 24 años, en una época en donde las radios de frecuencia modulada en la Argentina, en el interior, ¿cierto?, prácticamente no existían, eran muy pocas que había. En esa época fue como entrar, ¿cierto?, como dar el puntapié inicial, ¿cierto?, para lo que fue, porque la verdad que en esos años, allá por el 90, por los años 90, ¿cierto? Proliferaron de una manera impresionante. Y hoy los pueblos, en la mayoría de los casos, tienen 3, 2, 3, 4, hasta 5 radios, en pueblos como este, ¿no? O pueblos de 6.000 o 7.000 o 10.000 habitantes, tienen 5 o 6 radios instaladas, ¿no? Lo mío fue un poco casualidad, ¿no? Yo comencé con un socio, con Fabián Der, que además de tener un parentesco, ¿cierto? Él está casado con una prima mía, somos amigos de muchos años. Y bueno, comenzamos un poco jugando, vuelvo a repetir, en una época donde la radio parecía algo muy distante, ¿cierto? Todavía, aunque parezca mentira. Y bueno, empezamos con una plaquetita muy chiquita hecha casera y así comenzamos. La radio tuvo una gran repercusión social en el pueblo en ese momento. Ya había una SSK y bueno, tuvo realmente una aceptación muy, muy interesante, muy importante. Y bueno, y así comenzamos, ¿no? En el año 92 empezamos a transitar este camino. Yo, con una gran vocación, no tenía ni idea de la radio, simplemente lo que un poco me ayudaba a mi imaginación y esas ganas, ¿cierto? Que muchas veces a través de la vocación uno puede expresar. Y bueno, comenzamos, estuvimos un año juntos con Fabián y al año decidimos dividir la sociedad, así que yo le compré la parte a él, y a partir de ahí seguí solo, ¿cierto? Al frente de FM Comunidad, y bueno, siempre gracias a Dios, con una muy buena aceptación dentro de nuestra sociedad aquí en Rivera y lo que es la zona de influencia. Siempre hemos tenido una gran aceptación, gracias a Dios. Hemos trabajado para eso y bueno, hoy seguimos cada día poniendo un granito de arena, ¿cierto? Para bueno, lograr, ¿cierto?, que del otro lado tengamos lo que buscamos todos, que es la audiencia.
Decime una cosa, Hugo, ¿cuántas radios hay en el área de influencia donde están ustedes en Rivera y las zonas aledañas, además de la tuya?
Bueno, en Rivera nosotros somos tres. Estas somos tres FMs. Esta, la radio mía, es la más antigua de todas, e inclusive es la más antigua de Adolfo Alsina, que es el distrito al que pertenecemos nosotros. Es la más antigua de todas. Y después tenemos una que ya tiene unos cuantos años. Debe estar en 12 o 15 años, no sé exactamente. Y una que es la más nueva, que tiene 3, 4 años de antigüedad. Bueno, es en Rivera. Y después, bueno, sí, en la zona. Nosotros tenemos localidades. La más cercana es una localidad que está a 15 kilómetros. Allí hay dos, es una localidad muy pequeña, Rolón, que está en la provincia de La Pampa, ya tiene dos radios. Y después, bueno, por supuesto, te decía, Macachín, que está a unos 40 kilómetros, Carué, que está a unos 50 kilómetros, Villa Massa, que está a unos 40 kilómetros también. Todas tienen, la que más tiene, es cierto que es una ciudad más grande. Está en los 10.000 habitantes más o menos, de tener 7 radios por mes. Macachín tiene 3 o 4, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Cada pueblo, como te decía, en el interior de la Argentina tiene 2, 3, 4, 5, 6 radios instaladas, ¿no?
¿Qué tipo de periodismo, con qué tipo de periodismo te identificás o qué tipo de periodismo pensás que vos hacés durante tu trabajo en la radio?
Sí, yo siempre, claro, yo no tengo estudio, y lo digo no orgullosamente, no lo lamentándome, porque me hubiese gustado, si hubiese tenido la posibilidad de haber seguido la carrera de locutor o la carrera de periodismo. No tengo estudio. Todo lo hago en base, vuelvo a repetir, a mi vocación, a mi gran vocación, y a lo que he ido aprendiendo, ¿cierto?, con el tiempo, ¿no? Yo soy de los que piensa, yo soy de los que piensa que una radio del pueblo, si bien nosotros sabemos lo que son radios de frecuencia modulada, cuando uno las escucha en las grandes ciudades, son radios musicales, ¿cierto? Son radios que están más destinadas a la difusión de música, ¿cierto? Y es muy poco el periodismo que esté dentro de una radio de FM, de frecuencia modulada. Pero en los pueblos nosotros transformamos, por lo menos en el caso mío, transformamos una radio de frecuencia modulada en una radio a un estilo de AM, una radio de amplitud modulada, que ya son radios más específicas, ¿cierto? Para que justamente el pueblo tenga la posibilidad de contar con un medio más abierto, ¿cierto? Y más participativo dentro de la sociedad, ¿no?
¿Qué funciones tiene la radio de pueblo? ¿Cuáles son las funciones que vos pensás que sirven para generar comunicación, pero además que sirvan para generar discusiones políticas, culturales, sociales?
No, quizás me quedó una parte de la pregunta anterior, que vos me decías qué periodismo me gusta a mí, ¿no? Yo creo en el periodismo libre, ¿cierto? Creo en el periodismo, no en el periodismo partidario, ¿cierto? Tratar de ser objetivo. Y después, la función que cumple una radio en los pueblos ha sido fundamental para los pueblos. Por lo menos en lo que es Argentina, ¿cierto? Yo creo que las radios, las pequeñas radios, en las pequeñas comunidades, siempre salvando la distancia, que por supuesto no todas las radios son excelentes, ni todas han sido tratadas de esa manera, ¿cierto? Hay que salvar las distancias. En los pueblos a veces hay 7 u 8 radios, y de las 7 u 8 radios quizás hay 2, 3 o 4 que son las que trabajan realmente seria y que dedican horas a lo social, ¿cierto? Al trabajo comunitario, a estar presente con la gente. Yo creo que las radios de frecuencia modulada, por lo menos acá en la Argentina, han sido fundamentales en los pueblos. ¿Por qué? Y porque los pueblos, la Argentina es un país que tiene grandes extensiones. Entonces nosotros estamos, como pueblos del interior, estamos bastante alejados de lo que son las grandes ciudades. Por lo tanto, para nosotros llegar a las grandes ciudades nos cuesta bastante. Entonces las radios, lo que han hecho a lo largo de estos años, es acercar a la gente justamente a la información, que la gente tenga en su FM local la posibilidad de expresarse, la posibilidad de de quejarse, la posibilidad de buscar respuestas a ciertas cosas. Creo que ahí está lo más importante que tiene una radio de frecuencia modulada en un pueblo, ¿no? Esa comunión entre la radio y la gente, el nexo entre la radio, la gente y el funcionario, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas han sido realmente muy interesantes, muy importantes, y yo creo que los pueblos han sido excepcional, ¿no?
Escuchame una cosa, Hugo, eso me parece muy interesante. Sobre, vos mencionabas el tema de los dirigentes, ¿no? ¿Cómo se utiliza cómo manejás la parte política dentro de la radio? Porque me imagino, en un pueblo chico, dice el refrán, pueblo chico, infierno grande, entonces la gente se conoce toda, y es mucho más posible ofender a alguien aunque uno no quiera. Entonces me pregunto, ¿cómo manejás vos desde tu función de comunicador las tensiones que siempre hay, sobre todo en estos últimos 5 o 6 años de nuestro gobierno, de los dos gobiernos que hemos tenido, el pasado y el actual, las diferentes tensiones políticas que suelen surgir cuando se hablan de temas relacionados? Hace muy poco tiempo vos hablaste del incremento en las tarifas y hablaste de cómo es las tarifas, de que no es, de la complejidad del tema, ¿no? Y con algo que vos dijiste anteriormente, sin tener una mirada partidaria desde el punto de los partidos políticos, sino una mirada más bien sobre el tema en sí, más allá de a quién se haya que dirigir las culpas o los aciertos. ¿Cómo manejas esas tensiones en tu caso?
Sí, ese es un tema delicado, ¿no? Yo creo que el medio de comunicación, ya sea chico o grande, suele tener éxito cuando la imparcialidad se impone, ¿no? Cuando uno muestra, ¿cierto?, una imparcialidad para ciertas cosas, por supuesto que a veces los momentos son diferentes. Pues imagínate que yo llevo 24 años en esta actividad, o sea, he visto en estos 24 años pasar distintos gobiernos, distintos gobernantes, distintas situaciones en el país, distintos momentos. Bueno, encontrar un equilibrio es interesante, es importante, ¿cierto? Cuando uno se deja llevar por ahí por las tentaciones, a veces eso suele ser perjudicial para el estudio, digo yo, diciéndolo en forma de broma, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Yo tengo una forma de ver las cosas. Cuando uno trabaja con un medio de comunicación en una ciudad, vamos a suponer, de 500.000 habitantes, vos sabés que en la división de formas de pensar vas a encontrar en esa división 250.000 que te van a aplaudir y 250.000 que vas a tener en contra. Probablemente con 250.000 en una ciudad vos vas a poder un medio exitoso igual. Sí. En un pueblo como el nuestro, donde hay 4.000 habitantes, salimos a la calle y nos conocemos con todos los vecinos, y los vecinos saben quién soy yo y yo sé quiénes son los vecinos, hay que tener mucho tacto, tratar de ser lo más objetivo posible, no perder la mirada crítica, pero siempre desde lo constructivo, ¿no? Y creo que es ahí donde uno puede encontrar ese equilibrio buscado, para que del otro lado la gente reciba algo que lo identifique hoy y que a lo mejor no lo identifique, pero sabe que pasado lo va a volver a identificar, ¿cierto?, con el medio de comunicación. Me parece que está ahí. Después, por supuesto que siempre va a haber gente que está a favor y gente que está en contra de lo que vos digas, ¿cierto? Pero creo que también dentro del medio de comunicación hay que tener mirada crítica, es lo que yo veo, ¿no? Tener una mirada crítica, saber encontrar con el medio de comunicación la forma de darle al funcionario, de ver cómo se puede aportar desde este lugar, lo que uno para que mejoren las cosas, ¿cierto? Si es que se puede, ¿no?
Lógico, lógico. Te voy a mover un poco de la radio, pero me voy a quedar con la noción de pueblo. Yo sé que vos viajás mucho por la Argentina, desde lo que has recorrido la Argentina, y quería saber cuál es la impresión que te dejan, que te deja visitar otros pueblos y otras ciudades también chicas de nuestro país.
Bueno, yo te aclaro que conozco un poco la Argentina, no la conozco toda, tengo la necesidad de conocer mucho más, pero bueno, yo sé que las provincias tienen realidades diferentes todas, ¿cierto?, en la Argentina. Nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires tenemos la provincia más rica, la provincia que más produce en el país. Si bien tenemos la mayor cantidad de habitantes concentrada en la provincia de Buenos Aires, también tenemos una provincia que produce el 40% por lo menos de la producción nacional, y sin embargo tenemos una provincia que tiene muchas falencias. Yo eso es una crítica que hago permanentemente, porque realmente cuando uno sale de la provincia de Buenos Aires, recorres otras, volvés a entrar a la provincia, ahí te das cuenta las tantas cosas que no tenemos en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta esta provincia que, vuelvo a repetir, produce el 40% del producto de la Argentina, ¿no? Tenemos rutas en muy mal estado, rutas que no están acorde a estos tiempos, ¿cierto? Sí. En la provincia de Buenos Aires vas a encontrar una autovía, la vas a encontrar al lado de Buenos Aires, vas a encontrar 200 kilómetros al lado de Buenos Aires, y después salís de ahí, hiciste 50 kilómetros más y no encontrás una autovía más, ¿cierto? O sea, eso te muestra la falta de interés de los dirigentes de turno en cualquier momento. No hablo específicamente de este último gobierno, sino hablo de todos los que han pasado, de esta falta de interés y de visión para una provincia que tiene los principales puertos, ¿cierto? Estamos hablando del puerto de Bahía Blanca, estamos hablando del puerto de Cochea, estamos hablando del puerto de Mar del Plata, hablamos del puerto de Buenos Aires, ¿cierto? Bueno, es una provincia que no está conectada, no tiene los puertos conectados por autovías, cuando ya a esta altura vos vas a cualquier provincia en Argentina y vas a encontrar kilómetros y kilómetros de autovía, ¿no? Probablemente encuentres en otras provincias otros problemas que capaz que nosotros no tenemos acá, ¿cierto? Pero es una visión que tengo yo, que me parece que es una gran falencia que ha tenido la dirigencia. No sé por qué, pero no le han prestado atención a eso, ¿no? Después, bueno, yo tuve la posibilidad de viajar por el norte, he conocido, no en profundidad, ¿cierto? Pero sí he conocido La Rioja, he conocido San Juan, he conocido Mendoza. Bueno, uno va encontrando de todo, ¿cierto? Cuando uno llega a las provincias del norte, te encontrás con la parte más linda, y también te encontrás con la pobreza, ¿cierto? Con viviendas muy precarias, ¿cierto? Con una manera de vivir, una manera de vivir que está dentro quizá de la idiosincrasia, pero que también que tiene que ver con esto de por ahí no prestarnos la atención a los argentinos, ¿cierto? O sea, nos falta mucho en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir aprendiendo, ¿no? Argentina es un país que tiene una democracia muy joven, y bueno, todo lo que nos pasa por adolecer, ¿no? Me parece a mí.
En relación a eso, y hablando desde esa experiencia de poder conocer desde tus viajes a la República Argentina, ¿cuál pensás que es, cómo se forma con eso, con esa visión, la idea de lo nacional? Porque cuando uno habla de la República Argentina tiende a pensar que es la capital federal y el conurbano bonaerense y algunas otras íconos turísticos. Pero me imagino que vos decías hay diferentes realidades en cada provincia, que cada provincia tiene o idiosincrasias particulares. Entonces, ¿cómo hacemos para formar una idea de lo nacional con la cantidad de diversidad que tenemos? Y la otra parte es, ¿está representada, o vos pensás que está representada esa diversidad en las nociones de lo nacional?
Mira, yo creo que nosotros hablamos mucho de federalismo, ¿cierto?
Ajá.
Y la verdad es que muchas cosas hemos fallado en ese sentido, ¿no? A mí me parece, humildemente, ¿no? Nos hace falta profundizar ciertos puntos que tienen que ver con el federalismo para que el federalismo sea bien entendido, ¿cierto? Porque no es solamente la palabra, ¿no? En la Argentina nosotros siempre hemos creído o nos han hecho creer que somos un país rico, ¿cierto? Que no hay como la Argentina, que somos únicos, que tenemos todo, y probablemente sea así, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando uno empieza a estar lo que nos pasa, nos demuestra que no somos tan ricos, ¿cierto? Que no somos los únicos, que nos faltan un montón de cosas, y me parece que no solamente nos han hecho creer a los ciudadanos, digo yo, de que por ahí nos pasan estas cosas, sino que también nuestros funcionarios, ¿cierto? También en muchos casos se lo han creído, ¿no? Y a veces pecamos un poco de egoístas también. Yo creo que nos hace falta mirar un poco más hacia el costado, darnos cuenta de que al lado nuestro hay otros, ¿cierto? Deberíamos construir una Argentina federal en serio, ¿cierto? Donde le prestemos atención, o prestemos atención a lo que le pasa a los que viven en el norte profundo, ¿cierto? A la gente que vive en el sur profundo, ¿cierto? Empecemos a mirarnos de otra manera y a darnos cuenta de que que no somos lo que por ahí hemos creído durante muchos años que somos, ¿cierto? Y me parece que a partir de ahí, desde la humildad de ese razonamiento, podemos empezar a encontrar otras formas de solucionar los problemas, ¿cierto? Cuando yo le hablo de las rutas en la provincia de Buenos Aires, que son por ahí un ejemplo, el ejemplo más visible, ¿cierto?, de lo que nos pasa, pero es cierto, en otros lugares, vos vas a una provincia como Santiago del Estero, ¿cierto? Vas a una provincia, a las provincias del norte, y ellos no tienen gas, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces, a nosotros nos han privado de mejores caminos, y a ellos, a los del norte, los han privado de tener gas y agua potable. O sea, son algunas cuestiones, algunos puntos, que son algunos nomás, podemos nombrar un montón, ¿cierto? Que tienen que ver con esto. Hablamos y pensamos como federalismo, con una mirada federalista, pero en la práctica no ha sido así, ¿cierto? Entonces, nos miramos mucho hacia adentro nosotros y no nos damos cuenta que al lado nuestro hay otros argentinos, ¿cierto? Y me parece que es lo que te decía antes, somos una democracia joven, somos todavía adolescentes, y bueno, hay que aprender, ¿cierto? La educación es muy importante, en la Argentina se habla mucho de educación, y la verdad es que en los últimos años hemos perdido por completo el rumbo con la educación. Hemos sido hasta hace 30, 40 años atrás ejemplo en toda Latinoamérica, ¿cierto? Estábamos primeros en el ranking de los latinoamericanos en educación y hoy estamos últimos, ¿viste? Entonces, ya tenés ahí una muestra de cómo hemos fallado, ¿cierto? Y uno no puede echarle solamente la culpa a la dirigencia política. Quizás ellos tengan mucha responsabilidad porque han sido quizás los ejecutores, pero nosotros como ciudadanos también hemos permitido esta decadencia, ¿cierto?, que nos ha llevado hoy a hacernos pensar, ¿cierto?, en qué lugar estamos parados, ¿no?
Hugo, te voy a hacer una pregunta más y te voy a dejar con este cuestionario, digamos así. ¿Cuáles para vos un acercamiento a una definición, a una República Argentina más federalista? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar a nivel, por ejemplo, institucional, a nivel político? ¿Cuáles son algunas de las cosas que vos pensás que nos beneficiaría para que cada provincia prospere en sintonía con una idea de país que prospere todo junto? Si eso es algo, si eso es posible, a lo mejor tampoco tampoco es algo que podemos resolver prontamente.
Sí, mira, yo creo que primero y principal, lo primero que tenemos que hacer es armarnos de paciencia, ¿no? Porque lógicamente esto no se hace de la noche a la mañana. Pasarán muchos años. Y yo creo que la base principal de conseguir eso es no pensar tanto en nosotros, digo, en nosotros hoy, los que estamos hoy acá, ¿cierto?, sino pensar en las generaciones futuras. Ser menos egoístas y empezar a proyectarnos con visión de futuro, ¿no? Hay muchas cosas que lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la seguridad, ¿cierto? Son cuestiones que tienen que, para que sean exitosas y para que seamos exitosos en el futuro, tienen que ver con políticas de Estado. Tiene que haber un acuerdo entre los dirigentes más sabios, si es que los hay, de sentarse, tener la capacidad de sentarse en una mesa y pensar no en ellos, en el momento de ellos o en el momento mío. Yo tengo 55 años, yo dejar de pensar menos en mí y pensar quizá más en mis nietos o en mis bisnietos, cosas que a lo mejor voy a ver, pensar en lo que yo no voy a ver. Y probablemente es ahí donde empecemos a plantar las bases para hacer un país mucho más federal, mucho más justo, ¿cierto? Y por supuesto también ser más serios, ¿no? Esto tiene que ver con la seriedad, con la honestidad, con proyectar, con hacer las cosas bien, ¿cierto? Con ser menos chabacanos a la hora de realizar, ¿cierto? Sí. No pensar tanto en las elecciones que vienen ya inmediatamente, sino pensar, como dije antes, con una visión de futuro. Y me parece que el éxito va a estar ahí. Si nos sacamos un poco el egoísmo que tenemos cada uno y nos damos cuenta de que por ahí hay muchas cosas que quizá nosotros no vamos a ver. Y ahí me parece que es donde vamos a plantar la semilla que puede llegar a ser la de una Argentina dentro de 40 o 50 años, de una Argentina realmente como nosotros soñamos a lo mejor alguna vez verla, ¿cierto?
Nada, Huguito, esa reflexión me gusta, poder tener la posibilidad de pensar que ese mundo y esa Argentina es una Argentina que a lo mejor en 10 o 20 o 30 años podremos verla, aunque sea en el final ya de nuestras vidas. Un gusto haber compartido esta charla desde Rivera. Lo interesante de todo esto es que yo escribo para Proyectar Nación, pero estoy en Estados Unidos, te hablo vos que estás en Rivera y nos acercamos mediante la tecnología, así que de alguna forma esta nueva manera de entendernos nos da la posibilidad también de ver alternativas en otros lugares y de poder conversar a pesar de las distancias. Así que te agradezco mucho por tu tiempo desde Proyectar Nación y desde mí particularmente te doy las gracias por participar en esta entrevista.
No, el agradecido soy yo, fue realmente un placer y que me hayas permitido, ¿cierto?, por ahí mostrar un poco mi pensamiento. Y ojalá que podamos entre todos avanzar, ¿cierto?, que es lo que todos queremos. Así que un abrazo y, bueno, muchísimas gracias.